Muy buenos días con todos. Vamos a ponernos de pie para leer el Evangelio. Y el Evangelio está puesto aquí en la pantalla, Mateo 28. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Mateo 28, vamos a leer los versículos del 1 al 10. El evangelista Mateo escribe lo siguiente, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos. Señor Jesús, estamos celebrando y recordando que hace 2000 años la tumba quedó vacía y que gracias a eso podemos congregarnos aquí con libertad, con gozo y esperar un futuro mucho más gozoso todavía, sin pecado, sin llanto, sin dolor. Te pedimos que en este día reavives nuestros corazones al enfocarnos directamente en tu resurrección. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para llegar al cielo se necesitan dos cosas. Primero, estar perdonado para poder entrar. Y segundo, estar vivo para poder disfrutar. Se necesitan dos cosas. Primero, estar perdonado y poder entrar en ese lugar lleno de perfección, porque el pecado no es permitido. Pero se necesita estar vivo para poder disfrutar esa victoria, esa resurrección, esa perfección en el cielo. Y lo maravilloso de todo esto, lo maravilloso de estar estudiando las Escrituras y ver lo que pasó 2000 años, es que en Jesús encontramos estas dos condiciones para nuestra vida. Que a través de su muerte, nosotros somos perdonados, todo acabado, todo pecado es sacado de nuestras vidas, es perdonado. Pero si estuviéramos perdonados y muertos, de nada nos serviría. Dios no hace nada con un mundo de cadáveres en el cielo. Entonces ahí entra la resurrección y nos da vida juntamente con Él para poder entrar vivos en el cielo y poder disfrutar. Y eso solo lo hizo Cristo a través de la cruz y ahora con la tumba vacía. Y es por eso que estamos aquí esta mañana, para recordar que 2000 años atrás la tumba de Cristo quedó vacía. Que si bien han existido otros líderes religiosos, otros líderes políticos, otros líderes sociales que han sido grandes, han existido faraones, las tumbas de todos ellos todavía están ocupadas. Así que hoy quiero enfocarme básicamente en los beneficios que nos trae el poder de su resurrección. Y vamos a enfocarnos esta mañana básicamente en 4 cosas. Confirmación, destrucción, reanimación y dirección. Vamos con la primera, confirmación. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 1. Y el texto dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El primer día de la semana para los judíos era el domingo, no era el lunes como para nosotros, era el domingo para los judíos. Bien temprano en la mañana ese domingo, María Magdalena, y dice ahí, la otra María, vinieron al sepulcro. María Magdalena es la mujer de la cual Jesús en algún punto de su vida sacó 7 demonios. La exorcizó y le sacó 7 demonios. La otra María es la madre de unos 2 jóvenes que no se conocen mucho, pero tienen el nombre de José y Jacobo. No Juan y Jacobo, esa es otra María. Lo interesante es que según los otros evangelios, Mateo no lo menciona, pero según los otros evangelios, María Magdalena, esta otra María, fueron al sepulcro esa mañana porque querían poner especias en Jesús, en el cadáver, en el cuerpo muerto de Jesús, para evitar o por lo menos para contrarrestar el hedor y la pudrición del cuerpo muerto. Eso se hacía, era una costumbre en la antigüedad. Ahora noten que tan piadosas como pueden haber sido estas mujeres, tan buenas como pudieron haber sido estas mujeres, tan llenas de fe y llenas de amor como pudieron haber sido estas mujeres, ellas fueron esa mañana al sepulcro, el día domingo, porque todavía creían que Jesús estaba muerto. Ellas no fueron a ver la resurrección. Ellas fueron a encontrar un cadáver y ponerle especias porque creían que Jesús todavía estaba muerto. Ahora, con esto no quiero sacarles nada en cara a las mujeres. No quiero decir que no tenían fe, no tenían amor, no eran fieles. No estoy diciendo eso. Estoy simplemente estableciendo los hechos. Si en verdad queremos preguntarnos quién le faltaba fe, quién le faltaba amor y todo eso, tenemos que preguntarnos dónde estaban los discípulos de esa mañana. Eso es diferente. Pero estoy estableciendo los hechos. Básicamente ellas fueron esa mañana a poner especias en un cuerpo muerto. Versículo 2 y 3. Miren por favor, Mateo 28, 2 y 3. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ahora, al leer el otro evangelio, según San Marcos, él nos da un poco más de detalles de este acontecimiento. Las mujeres están yendo al sepulcro. Las mujeres están caminando hacia el sepulcro y casi podemos escuchar toda la tensión, todo lo que están hablando. Y en eso una de ellas dice: oye, María, ¿y ahora qué vamos a hacer con la piedra? Bueno, claro, eso no nos cuenta Mateo. En los tiempos de Jesús, algunas de las tumbas estaban cerradas, como nos dice el texto, con piedras en forma de disco, piedras enormes que llegaban a pesar alrededor de 2 toneladas. Y por supuesto, entonces tiene sentido que mientras estas mujeres están caminando y se están preguntando cómo es posible que vamos a remover la piedra. Es algo normal y algo lógico. Por otro lado, sin embargo, Dios, por su parte, yo lo había, y como siempre, lo había arreglado todo. Antes de que las mujeres lleguen, ustedes ven ahí que la tierra tiembla. Comienza a temblar la tierra. Luego el ángel llega y da el anuncio. Este ángel, dice, tenía el aspecto como relámpago y era blanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jóvenes la pared esa de aquí de la esquina. Estábamos pintando de blanco. Y estaba sol. Y ustedes han notado que cuando algo es blanco y es soleado, es difícil ver. Esa es la idea aquí. Que era un hombre, un ser, un ángel blanco que resplandecía, era brillante y no se podía casi ni ver. Pero además tenía un poder increíble, tenía un poder como para poder remover una piedra de 2 toneladas fácilmente, fácilmente. Ni siquiera se dice aquí que sudó. Pan comido para el ángel. Llega a la tumba, mueve la piedra y casi como en forma de burla, en forma de broma, mueve la piedra y se siente en la piedra. En señal de triunfo. Una piedra no puede contener el cuerpo poderoso del Señor Jesucristo. Noten ahora algo bien interesante aquí. Y aquí llegamos a nuestra primera parte. Esto es algo que no hay que pasar por alto. El cuerpo de Cristo ya había salido de la tumba antes que las mujeres y los ángeles llegaran. El cuerpo de Jesucristo ya no estaba en la tumba. Había salido mucho antes de que el ángel y las mujeres llegaran. Así que el ángel no removió la piedra para que Jesús pueda salir. El ángel removió la piedra para que las mujeres y los demás pudiesen entrar y ver el milagro. Jesús ya no estaba ahí. Y eso hace una gran diferencia. Y aquí llegamos a nuestra primera verdad esta mañana. Confirmación. Con su fuerza el ángel abrió la tumba para que las mujeres entraran. Escúchenme por favor esta parte. Con su fuerza, con su poder, el ángel remueve la piedra para que las mujeres y los demás entraran. Con su resurrección, el Señor Jesucristo abrió los cielos para que ustedes y yo disfrutáramos. Hay una gran diferencia y ese es el contraste. Los ángeles abrieron la tumba y movieron la piedra para que todos los demás que iban a ver vieran que el cuerpo no estaba ahí, pero el Señor Jesús con su resurrección abrió los cielos para que usted y yo pudiésemos entrar y disfrutar. El capítulo 15 de 1 de Corintios es el capítulo donde el apóstol Pablo comienza a hablar de la resurrección en una manera increíble, todo el capítulo. Y en el versículo 20 Pablo dice: lo cierto es que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Y noten esta parte: como primicias de los que murieron. Como primicias de los que murieron. Es decir, Cristo fue el prototipo. Cristo fue el prototipo de las resurrecciones que usted y yo vamos a experimentar algún día. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y no solamente eso. No sé si ha notado, Cristo es el primer hombre que realmente resucitó a la manera que Dios quería. Claro, estaba Lázaro y el hijo de la viuda de Naín y otras personas que resucitaron, pero todos ellos volvieron a morir. Cristo es la primicia de nuestras resurrecciones, porque nuestras resurrecciones van a ser como la de Él. No vamos a morir y vamos a estar en un lugar diferente para poder disfrutar, como dice el dicho, vivitos y coleando. Que creo que tiene que ver más con los perros, ¿no? Pero por lo menos nosotros vamos a estar vivos para poder disfrutar. La resurrección es entonces la primicia o el modelo de lo que nosotros también vamos a experimentar después de la muerte. Y de esto es lo que Jesús está hablando todo el tiempo cuando está aquí en la tierra. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice Jesús? Vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Sin la resurrección de Cristo, usted y yo no podríamos resucitar tampoco. Y sin la resurrección, no podríamos estar vivos, por supuesto, para disfrutar el cielo. En ninguna manera. Ningún otro evento, y esto va a sonarles como herejía, pero escúcheme bien, ningún otro evento en la historia, ni aún la muerte de Cristo, nos puede dar la fuerza o el poder para resucitar de entre los muertos y disfrutar el cielo eternamente. Eso solo lo hace la resurrección. Con su muerte Cristo perdonó cada uno de nuestros pecados, por supuesto, y eso nos dejó limpios para entrar en el cielo. Pero con su resurrección Él nos levanta de entre los muertos, perdonados, para poder entrar en el cielo y poder disfrutar por siempre. Las dos son importantes, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de Cristo nos trae confirmación. ¿Confirmación de qué? Nos confirma que nosotros también podemos volver a vivir para poder entrar y disfrutar en el cielo. Segundo, nos trae destrucción. Miren el versículo 4, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 4. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este es uno de los versículos más interesantes para mí en cuanto a este pasaje. Parece que no dice mucho, pero es bastante. Los soldados romanos no eran como niños que cuando les cerramos la puerta en la noche tienen miedo de la oscuridad. Los soldados romanos eran cosa seria, eran diferentes. Eran la élite más grande y especializada del mundo en esos tiempos. No cualquiera podía ser un soldado romano, solo los mejores y los más valerosos. Hay un historiador que se llama Flavio Renato, y él escribe bastante de esto, pero él dice algo así en un libro llamado Los Institutos Militares de los Romanos. Dice: descubrimos, dice él, que los romanos debían su conquista del mundo primero al continuo entrenamiento militar. Siempre estaban entrenando. No es que había un día libre, siempre estaban entrenando. Segundo, dice él, a la disciplina que tenían en sus campamentos. Todo era disciplina, nadie se salía del código. Y hay juramentos y todo que no puedo mencionarles aquí, pero que se hacían. No, y si usted salía del código, fuera. Y tercero, dice él, al cultivo de otras artes de guerra. Ellos no se quedaban ahí, simplemente cultivaban diferentes artes de guerra para saber cómo apoderarse de otros lugares, cómo defenderse, cómo contrarrestar la batalla y cosas por el estilo. Estos son los soldados romanos. Cada unidad de tropa tenía 16 soldados y cada hombre estaba entrenado para defender 2 metros de terreno. ¿Sabe lo que significa eso? Que en 2 metros de terreno usted no podía acercársele si estaba en batalla. No podía acercarse. Por eso 16 soldados, y eso nos cuenta la historia, 16 soldados podían pelear en contra de un batallón. Hagan las cuentas, ¿cuántos metros 16 soldados pueden hacer y cubrir y defender? Estos son los soldados romanos. Era virtualmente imposible derrotarlos y por eso se convirtieron en la potencia mundial en el tiempo de Jesús. Pero estos hombres, al experimentar el poder del Señor, en solo al mover una roca y hervir un ángel, se quedan desmayados y como muertos, dice el texto. William Hendrickson, uno de los comentaristas antiguos, dice lo siguiente, y siempre me hace reír cuando leo esto. Dice, si alguien hubiese estado presente en aquella escena, difícilmente hubieran adivinado qué temblaba más, la tierra o los guardias. Interesante. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora cuando las mujeres llegan, ustedes imagínense, estamos hablando 2000 años atrás, las mujeres llegan al sepulcro y ven un ser ahí brillando, todo brillante, que es difícil incluso verlo. Ven una piedra removida, los guardias botados como muertos en el suelo y no hay cadáver en el sepulcro. Esto hasta uno le daría temor o miedo. Y claro, obviamente ellas también tienen miedo al ver todo esto. Pero el ángel tenía un mensaje para ellas. No teman porque Jesús ha resucitado. En otras palabras, la muerte ha sido destruida, la muerte ha sido derrotada. Él ha resucitado. Los guardias tenían razón en seguir temblando, y esto es clave entender aquí. Ellos no tenían esperanza. Ellos podían seguir temblando y desmayados en el suelo, pero el ángel dice a las mujeres, ustedes ya no. Porque gracias a la resurrección, la muerte ha sido destruida. Es en este punto, por supuesto, que aprendemos lo siguiente, destrucción. La muerte ya no es un problema para usted y para yo, espero que no. Usted y para yo, usted y para mí. Mejor no digo quién habla así. Ah, okay. Ya no es un problema la muerte para usted y para mí. Ya no es un problema. Porque la muerte ha sido destruida. Cuando pensamos en la muerte nos causa un poco de temor, porque pensamos en privación. Privación de la vida, privación de lo que hemos adquirido, privación de la familia, privación de los amigos. Y nos causa temor salir de aquí. Y claro, pues la muerte no tiene respeto por nadie. No importa si es un bebé o una persona anciana, si está saludable o no. No importa su condición social, económica, su preferencia sexual. Por último, a todos nos llega de alguna manera. La pregunta es si estamos preparados para enfrentarla. Esa es la pregunta clave y la respuesta la tiene la resurrección. Supongo que algunos, los más machos como diríamos nosotros, o los más fuertes como dirían ustedes los cuencanos, diríamos, no nos gusta o no importa si vamos a morir, no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a cómo vamos a morir, a la forma en que me voy a ir de aquí. ¿Me dará cáncer? ¿Me atropellará un carro? ¿Me hará una enfermedad así? Pero ¿saben qué? Eso es lo que yo siempre decía. Hasta que estaba preparando todo esto. Pensando en todo esto, me viene a la mente que si en verdad supiéramos el lugar donde vamos a ir, No tendríamos problemas con enfrentar el puente que nos está haciendo cruzar el lago. Supongo que es como el hombre que se va a casar, que no tiene problema en aguantar al futuro suegro, a los hermanos y hasta la suegra, porque tiene la vista puesta en la novia. Supongo que es igual. ¿Por qué temerle a la muerte o a la forma en que me voy a ir de aquí cuando en realidad sé lo que me está esperando en el otro lado? La belleza de la resurrección, por supuesto, está en que a través de ella Dios nos demuestra que la muerte ha sido destruida y nos llama a fijar los ojos en la meta. La muerte para cada uno de nosotros que hemos puesto la esperanza en Cristo no es más que la entrada a un lugar mejor, un lugar diferente. Ya no hay temor. O no debería haber temor. Los guardias tenían razón de estar temblando, pero las mujeres ya no, porque la muerte no era un problema. El miedo a la muerte, de hecho, es uno de los más comunes entre la gente. Los jóvenes son los únicos que parece que no tienen, pero ellos tienen un problema mental de entre los 13 hasta los 18, creo, que se llama adolescencia. De ahí después de eso entran en razón y dicen así, no, eso es cierto. Uno comienza a temerle a la muerte o la forma de morir. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:23, siempre me llama la atención lo que Pablo dice. Pablo dice, quiero irme ya, dice, quiero irme, realmente quiero irme. Porque lo que me está esperando, dice Pablo, es muchísimo mejor. Él sabe lo que hay al otro lado del puente. Ya quiero irme, dice Pablo. Ay, dice, pero porque todavía mi ministerio no se ha acabado aquí, tengo que quedarme por ustedes, dice el apóstol Pablo. Pero es muchísimo mejor estar allá. La mayoría de nosotros, y diría todos los que estamos aquí, encontramos esperanza y encontramos alivio y tranquilidad que cuando vamos cada año al doctor, el doctor nos dice, ¿sabe qué? Usted va a vivir. Tiene 10 y 20 años más, su corazón parece de un caballo joven, entonces uno se llena de vida y tiene esperanza. El apóstol Pablo dice, para mí es mejor estar en el otro lado. Es mejor estar allá. ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba en el otro lado. Pasar el puente no era tan difícil. Si eres una de esas personas que le teme a la muerte o la forma en que va a morir, hay que preguntarse, ¿no? Y es lo que estaba haciendo yo esta semana. Pregúntense. ¿Por qué? Y saben que la mayoría del tiempo, yo diría 99% del tiempo, es porque no queremos desaferrarnos de las cosas que tenemos aquí. Familia, amigos, dinero, realización personal, lo que quiera que sea. Pero si conociéramos mejor el otro lado, no estaríamos dudando tanto. Así que esta mañana, por medio de la poderosa o el poder de la resurrección de Cristo, Dios nos anima a recordar que la muerte ha sido destruida y que la muerte, queridos hermanos, ya deberíamos cambiar esa manera de pensar. La muerte no nos aleja de nuestro hogar. La muerte nos acerca a Él. Si estás pensando al revés, que la muerte me aleja de mi hogar, las cosas están cruzadas en tu vida. La resurrección es la puerta que me aleja de este mundo, pero me acerca a mi hogar. La muerte ha sido destruida, y eso gracias al poder de la resurrección. Número 3, reanimación. Miren el versículo 7 y 8, la primera parte del 8. Versículo 7, la primera parte del 8. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Hasta ahí. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, ustedes recuerdan, llegan tristes, llegan cargando y comprando un poco de especias para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ahora que se retiran de ahí, se van con algo que no tenían, esperanza. Con eso se van. Se van con mucha esperanza. De repente el saber que el cuerpo de Cristo no estaba ahí, y esa es la misma reacción que usted y yo tendríamos que tener esta mañana. El saber que el cuerpo de Cristo no estaba ahí, los llena de un aire o las llena de un aire nuevo de esperanza que no tenían cuando llegaron a ese sepulcro. ¿Esperanza por qué? Porque si Jesús dijo que iba a morir e iba a resucitar 3 días después, y así lo cumplió, entonces eso y todo lo demás que dijo es cierto. Todo lo demás que habló acerca de un cielo nuevo, una tierra nueva, todo lo demás acerca del amor y el gozo del Señor en nuestras vidas, el hecho de poder vivir una vida diferente en este mundo, aun cuando estemos con calamidades y cosas por el estilo, todo eso se vuelve verdad gracias a la resurrección de Cristo, porque Él lo hizo y lo cumplió. Las promesas son verdaderas. Entonces, cada una de ellas, sin importar cualquiera esa promesa, cualquiera que sea. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba, por supuesto, llegaron sin esperanza. Ahora que se van llenas de ellas. El apóstol Pablo, otra vez en el capítulo 15, donde habla de la resurrección en Corintios, dice lo siguiente. Si como hombre batallé o peleé en Éfeso, aún contra fieras, dice Pablo, aún contra las fieras, contra las bestias salvajes, ¿de qué me aprovecho y de qué me sirve? Dice Pablo. Si los muertos no resucitan, clave, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Por supuesto, Pablo tenía razón. Si los muertos no resucitan, entonces de adrede estamos sufriendo aquí. De adrede estamos pensando que va a haber una vida futura o que hay un puente que me lleva al otro lado. Si la resurrección no es cierto, no hay vida después de la muerte. Esto es todo lo que tenemos. Estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Y qué fue mejor? Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Si es que no fue verdad. Sin embargo, como sabemos, sí lo fue. La tumba está vacía. Jesús resucitó. Por lo tanto, confirma así, no solamente hay esperanza para después de la muerte, sino aún ahora, queridos hermanos, aún ahora. La vida no es fácil. Ustedes y yo sabemos, yo tengo 30 y algo de años. No he sufrido tal vez tanto como algunos de ustedes. Algunos más jóvenes han sufrido más que yo, supongo, dependiendo de dónde han nacido, condiciones sociales, lo que quiera que sea. La vida no es fácil, nos enfermamos, la muerte nos llega, morimos de una manera a veces humillante, perdemos nuestros empleos, las familias nuestras se separan y cosas por el estilo. No es fácil, todos sabemos eso. Pero la resurrección nos da esperanza. ¿Han notado que cuando uno tiene problemas, uno tiende a ver las cosas a través de esos problemas? Y la perspectiva de uno se cierra. Y se cierra de tal manera que uno no puede ver fuera de la perspectiva de uno mismo y se enfoca solo en eso. Y uno comienza a sufrir. La esperanza a uno se le va. La resurrección abre toda nuestra perspectiva y nos dice: hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza porque si Cristo resucitó de entre los muertos, Él tiene poder para ayudarme en esta vida presente. Y no solamente eso, sino para abrir las puertas del futuro. Y les digo algo más. A nosotros nos gusta revolcarnos en el pecado, en la autolástima y cosas por el estilo. Así somos por naturaleza. Eso nos gusta hacer. Nos gusta que nos vean y nos digan: pobrecitos, ¿cómo están? Y cosas. Así somos, lastimeros. El momento en que yo con mi lástima comienzo a ver las cosas solamente desde esta perspectiva y no abro mi perspectiva, estoy menospreciando el poder de la resurrección de Cristo. El único lugar donde no hay esperanza, del cual la Biblia nos habla, es el infierno. Fuera de él, cualquier otra adversidad puede ser enfrentada viéndolo a través de la perspectiva de la resurrección. Si Jesús tiene el poder para levantarse de entre los muertos y Jesús camina conmigo y dentro de mí, entonces yo tengo el poder de superar cualquier problema en mi vida. Y no solamente eso, sino que puedo pasar al otro lado y estar vivo para disfrutar la vida eterna con aquellos que lo aman al Señor y con el Señor mismo. ¿Qué nos da la resurrección de Cristo? Reanima nuestra esperanza. Reanima nuestra esperanza. Una de las cosas que pudiéramos ponerle a usted esta mañana aquí es que salga de esta iglesia sin ver las cosas a través de su problema, sino a través de la resurrección, que es diferente. Finalmente nos trae dirección. Miren el versículo finalmente del 8 y el 10, la segunda parte del 8 hasta el versículo 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, versículo 9, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Esto es buenos días o cómo están, esa es la manera de, se decía ese día, estos tiempos, perdón. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Yo no sé lo que usted hubiese hecho, pero a mí me parece la cosa más lógica que una persona espiritual podría haber hecho. Sale del sepulcro, Jesús no está ahí. De repente van corriendo a dar las buenas nuevas a los demás y Jesús se asoma. ¿Qué hubiese hecho usted? Ah, ¿cómo estás? Me voy a dar las buenas nuevas, nos vemos. Y después uno dice: wow, este fue Jesús. Las mujeres paran, no les sale una palabra de la boca. Se postran a los pies del Señor y lo abrazan y lo adoran. Increíble, increíble. Un científico canadiense llamado G.B. Hardy escribió una vez lo siguiente: cuando pienso en las religiones tengo dos preguntas. Primero, ¿ha conquistado a alguien alguna vez a la muerte? Segundo, si alguien lo ha hecho, ¿ha dejado esta persona un camino para que yo también lo haga? Revisé la tumba de Buda y estaba ocupada. Revisé la tumba de Confucio y estaba, siempre quiero decir confundida, pero ocupada, dice Hardy, ocupada. Revisé la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Pero luego chequeé la tumba de Cristo y estaba vacía. Y termina diciendo: la gente puede decir lo que quiera, pero la verdad es que todos sabemos que no hay mérito en seguir a alguien que ha fracasado. De hecho, la palabra que él usa, no hay sentido, dice él, en seguir a un loser, a un perdedor. Es la palabra que él utiliza. Si Jesús no resucitó, entonces es verdad, lo mismo nos da seguir a Mahoma, Buda, John Smith y Gandhi y cualquier otro líder político o religioso. Si no resucitó, está bien, o sea, podemos seguir a cualquiera, igual todos están en la tumba. Pero Jesús no está en ella. Jesús resucitó y salió de la tumba. Él lo hizo. Así que hacemos mal y haríamos mal en botarnos a los pies de alguien más o algo más, abrazarle los pies a eso y darle toda la nuestra adoración, la que le pertenece al Señor. La adoración es solamente del Señor. Tiene sentido, ¿no? Si alguien sigue en la tumba, ¿por qué abrazarle los pies y adorarlo? Pero si alguien salió de la tumba y resucitó, por supuesto, lo más lógico, lo más espiritual, lo más bíblico es botarse a los pies, abrazarle y decirles: tú eres mi Señor. ¿Qué es un ídolo? Lo voy a parafrasear aquí al hermano Martín Lutero. Martín dice: un ídolo es a donde voy para encontrar satisfacción y a donde voy a refugiarme en tiempos de necesidad. Interesante, nuestro hermano Martín. Otra vez, un ídolo es a donde voy para encontrar satisfacción o a donde voy para refugiarme en tiempos de necesidad. Timothy Keller, uno de los pastores más conservadores en los Estados Unidos, expande esta idea y dice lo siguiente: un ídolo controla tu corazón de tal manera que en él uno gasta toda la pasión, la emoción, la energía y los recursos sin pensarlo dos veces. Puede ser mi familia, puede ser mis hijos, mi carrera, dinero, realización o popularidad. Puede ser un enamorado, puede ser una enamorada. La aprobación del grupo, las habilidades, puede ser seguridad y circunstancias cómodas. Puede ser la belleza, puede ser la inteligencia. Una gran causa política o social, puede ser tu moralidad, tu virtud o aún el éxito que quieres obtener en el ministerio cristiano. Un ídolo es cualquier cosa a la que miras, dice Keller. Es cualquier cosa a la que miras y desde muy dentro de tu corazón, y esto es clave entender, a la que miras y a la que desde muy dentro de tu corazón dices: si tuviera eso, entonces mi vida tendría significado. Si tuviera eso, entonces tendré valor en mi vida y luego me sentiré importante y seguro. La verdad, dice Keller, es que hay muchas maneras en las que se puede describir algunas de las relaciones que tenemos con otras personas u otras cosas. Y termina con esta palabra, por lo menos él es honesto y sincero. Termina diciendo, sin embargo, la mejor manera de describir todo esto sería decir y reconocer que son simplemente pura idolatría. Son pura idolatría. En el momento en que las mujeres vieron a Jesús, todo lo demás quedó en segundo plano. Era momento simplemente de cerrar la boca, postrarse, abrazarse y adorarlo al Señor Jesús. La resurrección de Cristo nos ayuda a tener dirección. ¿Dirección en qué? En cuanto a dónde tiene que estar mi adoración. A poner esos ídolos a un lado y a enfocarme realmente en el Señor. Si realmente resucitó y salió de entre los muertos, por supuesto es el único que merece nuestra adoración. Ningún otro ídolo. Y recién ahí, obviamente, nuestras almas y nuestros cuerpos encontrarán paz y dejarán de estar buscando en este y en el otro lado. Empecé diciendo que para llegar al cielo se necesitan dos cosas. Primero, estar perdonado para poder entrar. Y segundo, estar vivo para poder disfrutar. Y gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos las dos, usted y yo. Tarjeta libre para poder entrar y estar vivos para poder disfrutar. Pero gracias a su resurrección también tenemos más, tenemos confirmación. Es decir, Dios nos confirma que podemos entrar al cielo para disfrutar. Dos, tenemos destrucción. Dios nos recuerda que la muerte ha sido destruida. Número tres, tenemos reanimación. Dios nos enseña que hay esperanza para el presente y para el futuro. Finalmente, número cuatro, tenemos dirección. Dios nos anima a dejar los pequeños ídolos a un lado y redireccionar nuestra adoración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, 2000 años atrás nos demostraste que fuiste el único y sigues siendo el único, que resucitaste para no morir. Nos diste la esperanza de que mientras caminamos en este mundo y sin importar el puente que tengamos que pasar para estar en el otro lado, podemos hacerlo porque tú resucitaste. Ayúdanos, Señor, en este día a tener esa esperanza, a tener esa fuerza, a poder creer en ese poder de la resurrección y no solamente creer, sino vivir de acuerdo a él. Todo esto te pedimos, te agradecemos y ayúdanos a seguir celebrando ese poder, no solamente hoy, sino cada día y cada mañana en nuestras vidas. Gracias y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.